Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:18 a.m. y en este momento está hablando Octavio Romero Oropeza, el director de Pemex. Vamos a escucharlo.
Estoy hablando de lo facturado por Pemex. La siguiente, por favor. Bueno, digamos que en la Ciudad de México estuvimos suministrando, esto es entre un día y otro, 10.8 millones de litros, 11.6, caso de Jalisco, hemos ido reponiendo el déficit, 7.9 a 16.8, en el caso del Estado de México, 10.5, lo hemos incrementado a 16.8, entonces México es muy grande, consume mucho, no se visualiza muy fácil el crecimiento. En el resto del país, 88, ahorita estamos en 99, y digamos que en el promedio nacional hemos crecido en las ventas de de un día para otro, de 117 a 136, entre el viernes 11 y el sábado 12 de enero. Estos son los comportamientos de las ventas, las hemos incrementado ligeramente. La que sigue, por favor. Esto es el volumen importe de las ventas de diésel. Esto es lo que traíamos en promedio de ventas, se observa a partir de la intervención. Este es el comportamiento que tiene. Aquí esta barra que ven ustedes que se levanta obedece a que entró en funcionamiento de nuevo en el programa coordinado por la Secretaría de la Defensa, de Marina y de Seguridad Pública. Metimos el ducto Tula-Capozalco con diésel y se incrementó. Nos lo sacaron de circulación con una toma clandestina y eso nos regresó de nuevo al promedio.
Pues ya escuchó usted a Octavio Romero, director de Pemex, con estas cifras alegres para justificar un poco la falta de gasolina en este país. La gasolina sigue siendo el tema de todos los medios desde la semana pasada y hoy no es la excepción. El tema con Luis Carriles, director de la prensa.
Tema.
Luis Carriles, muy buenos días. Estamos platicando de la aparición ya, de la aparición de Octavio Romero para explicar qué es lo que está pasando con la gasolina y pues se soltó a dar ahí muchos números y todavía no se va al fondo al asunto, Luis.
Pues una semana después, tarde, pero sin sueño diríamos, ¿no? Octavio Romero Oropeza se presenta hasta hoy a dar la información que tendríamos que haber conocido la semana pasada, y sin hacer mucha cuenta, me parece que sigue sin llegar a lo más importante, que es cuándo vas a abrir los ductos y cómo los vas a proteger a largo plazo. Te explico rápido para que la gente entienda. Transportar, para poder transportar todo lo que se consume en la Ciudad de México y en por medio de ductos y en la zona del Bajío, estamos hablando de más o menos en serio 15,000 carros tanque, y hay ahorita 5,000 de ese tamaño. Es la bronca, no es cualquier cosa, es un reto enorme. Y segundo, ya cuando la jefa de gobierno de México de plano te está diciendo vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a cargar gasolina de acuerdo con los engomados, bueno, pues lo que te está diciendo, lo que te está dando a entender es: no sé cuándo va a acabar esto,
la solución
no nos vamos organizando en la crisis. Esto, en cualquier lugar del mundo, excepto en las redes sociales de México, se llama razonamiento, racionamiento, y esto tiene que ver con un problema de, no de logística, sino de desabasto. Cuando te dicen, tenemos gasolina, pero está en el mar, pues ahí está bien. Lo que pensamos es que la gasolina esté en el mercado, que se esté en las estaciones de servicio y que se esté comprando sin mayor problema. Esa es la opción. Ahora lo que tenemos es, bueno, pues un problema de desabasto fuertísimo, por más que lo quieran ocultar, por más que lo quieran maquillar, por más que lo quieran explicar con sus esquemas del agua o de las manzanas o de que se están robando la tubería y no sé qué. Bueno, no, a ver, seamos sinceros, el tema es, nadie puede estar en contra de combatir el mercado negro de combustibles, lo que no podemos es pensar es que tampoco no lo tienen los malos, pero tampoco lo tienen los buenos, ¿no?
Luis, buenos días, te saluda Mario Lavés. Oye, además esta idea de las del racionamiento y de cargar por placas, pues no viene de la oficina de Claudia Sheinbaum. Sabemos que esto llegó a las redes sociales desde el jueves o miércoles de la semana pasada.
Es una propuesta que empezó a moverse en WhatsApp el martes. Uh-huh. En cuanto empezó el problema, el apocalipsis chilango de cargar en la noche, yo empecé a ver esto por WhatsApp de ¿por qué no nos organizamos? Y ya el miércoles, jueves, ya estaba esto difundiéndose de manera masiva. Te platico, según esto, el 9 y el 0 cargarían los lunes, que es la calcomanía azul, el 5 y el 6 el amarillo, que cargaría los martes, el 7 y el 8 sería rosa, cargaría los miércoles. El 3 y 4 sería rojo, cargaría los jueves. Y el 1 y 2, el verde, cargaría los viernes. Esa es la idea.
Oye, y precisó la jefa de gobierno si también los autos de la zona metropolitana iban a entrar en esta dinámica, porque sabemos que mucha gente viene de allá para acá y cargan aquí en la ciudad.
A ver, esta es la parte más terrible de todo. Es una sugerencia del jefe de gobierno, bueno, de la jefa de gobierno. Ajá. ¿Cómo es posible que, es la manera que te dice, bueno, no sé qué hacer, por qué no se ponen de acuerdo y pues tomas en la terminación? Supongo, y como es una sugerencia, pues aplicaría a Estado de México y Ciudad de México con base en la terminación de las placas y los colores de las gomas, pero al final de cuentas lo que está diciendo es no sé en qué va a terminar. Ayer se reunió Carlos Sheinbaum con el director de Pemex, en la torre de Pemex, estuvo Alfonso Durazo, estuvo Gertz Manero, estuvo la gente de comunicación social de la presidencia para presentar esta sugerencia, y bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, a mí me parece que es la manera en que claudicas ante un problema como el que estás enfrentando, ¿no?
Luis, tú mencionabas que estabas muy de acuerdo con esta parte del combate a los huachicoleros y muchos estamos de acuerdo en ello, pero aquí lo que se está planteando es que ahora no solamente con abrir los ductos se solucionaría todo este problema, ¿no? Lo que se está hablando es una parte de desabasto y de compras internacionales que no se han cumplido y que pues estuvo reportando desde la semana pasada, por ejemplo, de Wall Street Journal, y el presidente dice que eso no es cierto, ¿no? Que están desinformando. ¿Qué está pasando? ¿Sí tenemos esa falta de compra de gasolina al extranjero, que es la que nos está ahorcando en este momento?
Hay dos puntos aquí que hay que explicar y aclarar. Uno, normalmente tú compras hasta 17-18% más producto en invierno, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque es cuando la gente hace grandes viajes, hace largos recorridos y gasta más gasolina. Entonces, es comprar más combustible. Este año, bueno, el invierno pasado no fue así, se compró incluso por debajo de los niveles que normalmente se compran, más o menos 15%. Estamos hablando a los números de noviembre, todavía no tenemos los números de diciembre, hasta donde yo sé, sí hubo menos cargamentos, ¿no? Entonces, ese sí es una bronca de que no había un tema de mercado, no había un tema de abasto previo a apocalipsis chilango, no se tenían los ductos que se tenían. Y segundo, la decisión estratégica de cortar los ductos fue de un momento para otro, el presidente vio que se estaban robando una toma y dijeron, cierra el ducto, y él dijo, bueno, lo vamos a cerrar, no, ciérralo ahorita, y lo cerraron. Entonces, ¿a quién le avisamos? A nadie. Todo el mundo se enteró cuando lo estaba cerrando en ese momento. Esa es la parte que parece incomprensible. Parece que cuando te lo platican, tú crees, bueno, hay que cerrar ese ducto, tú estás pensando, va a ser un programa, va a ser una estrategia. No, ciérralo ahorita. Y ahorita vemos qué hacemos. Así fue.
Luis Carriles, ya estaremos platicando mañana más acerca de lo que está mencionando en este momento Octavio Romero. Imagino que desde el lado de Pemex saldrá más información, puesto que habíamos tenido una semana de silencio. Ellos estaban argumentando que estaban presentándose en Nueva York, tratando de convencer a los inversionistas de que en Pemex todo está bien. Y mientras tanto, en México, pues todas las preguntas que se van acumulando.
En Nueva York les fue muy mal, ¿eh? En Nueva York les fue muy, muy mal. Te cuento algo que te vas a morir de la risa. ante los inversionistas, el jefe de finanzas de Pemex dijo, no se había nunca entendió que era el cash flow. ¿Sí me explico? O sea, es desde esto.
El jefe de finanzas de Pemex.
Así.
Imagínate.
¿Cómo es posible que el director de finanzas de Pemex, una de las petroleras más grandes del mundo, la empresa más grande del país con 120 mil personas trabajando, el jefe de finanzas no sepa qué es el cash flow?
Y dentro de una de las láminas de las prioridades, hablaban precisamente que su intención o uno de los temas prioritarios era incrementar el cash flow.
Y ante calificadoras internacionales.
No, bueno, Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, dijo que solamente el combate al mercado negro le iba a dar entre 2.500 y 3.000 millones de dólares a Pemex. ¿De dónde sacan esos números?
Por y eso dijeron que lo iban a utilizar para las nuevas refinerías y después dijeron también que las nuevas refinerías y reparar las nuevas refinerías del país, sin embargo, no serían suficientes para pues surtir la demanda de México. Entonces,
no hay manera. Sí. O sea, estamos hablando de 2.500 millones de dólares. No, bueno, o sea, pues ya que a todos los días consumimos más o menos 800 mil barriles diarios, importamos casi 600 mil, ¿no? O sea, sí es muy grande el déficit, sí es muy grande el reto, pero me parece que tanto la Secretaría de Hacienda como Petróleos Mexicanos tienen que ponerse las pilas a la hora de hablar con los inversionistas internacionales. Estás hablando en otra cosa, a ellos no les puedes vender la idea del pueblo bueno y vamos a echarle ganas y todos juntos, no. Para ellos es, a ver, no tienes abasto, tienes un problema de desabasto, tienes un problema de logística, tienes un problema de terminales, ¿qué vas a hacer con eso? Hoy lo cierras y mañana, ¿cuánto tiempo vas a mantenerlo? Esas preguntas a los inversionistas les interesan porque al final del día es la manera en que ellos ponen su dinero en la deuda.
Luis Carriles, vamos a escuchar qué es lo que dicen los que saben con Marta Ramos.
Nos vemos.
Dicen los que saben.
Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana. Muy buenos días, Marta. Pues ya escuchaste, estamos impresionados todavía con el tema. Parece que es un tema que se puede ir diluyendo dentro de nuestras agendas, pero todos los días sube de tono con nuevas cosas que surgen, pues principalmente desde el lado de gobierno, Marta.
Buenos días a todos. Pues sí, feliz. Sexto día sin gasolina, séptimo día sin gasolina. Esto, y fíjate que hay cosas interesantes aquí. Bueno, desde el manejo, desde un principio que algo habíamos platicado, que empieza la escasez, cuando menos en la Ciudad de México, no así en Guanajuato y en Jalisco y en Michoacán, pero aquí empieza como una especulación y empieza como un rumor que nadie toma en serio y nadie calla. Uh-huh. Y entonces a las horas esto ya era el desastre y en la noche ya era un desabasto real. ¿Qué pasó a partir de entonces? No hubo nunca una voz, ni una organización, ni un reporte, ni una información lo suficientemente creíble para que la gente tomara decisiones basadas en esa información. Lo que ayer incluso vimos en la noche de Claudia Sheinbaum, pues era una idea que había corrido ya en redes. Es decir, la gente ha sabido, en esta ciudad somos tan resilientes, que ya para el viernes ya sabíamos cómo formarnos. ¿Cómo no meternos en la fila? ¿Cómo dejar pasar a los coches en los cruces de las calles? ¿Y cómo medir que después de tres cuadras era una fila decente para estar formado? ¿No? Es decir, nos empezamos a dejar de lado totalmente al gobierno. Uh-huh. En un ejercicio ocioso el sábado estaba yo revisando las tendencias de búsqueda en Google y la búsqueda en todo el país era la palabra gasolina. Uh-huh. No huachicoleo y no AMLO. Lo cual quiere decir que cualquier discusión en torno a la lucha contra el huachicoleo estaba de lado y no nos importaba. Lo que nos importaba era tener gasolina. Entonces, todo el discurso de Andrés Manuel era inútil, porque él no habla de otra cosa. Y lo que hemos dicho un montón de veces, la intención es buena, la solución fue malísima, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que están súper rebasados. Y cualquier decisión que tome Claudia Sheinbaum 6 días después, viene tarde. Y cualquier informe que esté dando ahorita el de Pemex, después de lo que vimos en Nueva York, después del reporter de Barclays, de todo esto, viene tarde, ¿no? Todavía el jueves pasado, ustedes recordaron en la entrevista que Andrés Manuel del Financiero dijo, ¡ay, por Dios! Son 6 gasolinerías cerradas. No era cierto, ni siquiera él tenía un informe real en tiempo real porque no creía que fuera un problema real, ¿no? Entonces, nos reíamos justamente con Luis, todos los bots en redes sociales defendiendo a Andrés Manuel se han ido desinflando también. Entonces, más allá, que es un problemón y que hemos analizado con mucho detalle, de la lucha contra el huachicoleo, que yo todavía sigo sin entenderle, ¿no? Lo que estamos viendo es que la sociedad ya está en un camino distinto, ¿eh? Su camino, como toda la vida ha sido con otros gobiernos y otras soluciones que nos han dado en las redes, pues nosotros tenemos que seguir organizándonos nosotros.
Marta, y de pronto eso comienza también a despertar otros temores. Ya decías de que comenzamos a escuchar esto como un rumor acá en la ciudad y de pronto se fue materializando en una realidad que pues suena a pesadilla que nadie queremos creer, pero si recorremos la ciudad nos damos cuenta de las estaciones cerradas, de las filas como mencionas, y los que tenemos que cargar la gasolina, pues estamos adaptándonos a este nuevo proceso. Pero también un nuevo rumor comienza a circular la ciudad y es la falta de alimentos por el desabasto de gasolina. Ya sonó como rumor, pero también ayer Claudia Sheinbaum descartó que esto se vaya a presentar. Dice, por lo pronto, dice, no hay escasez por lo pronto de alimentos. Y eso pues también como que preocupa, ¿no, Marta?
Preocupa y preocupa un montón. La verdad es que esto es un trascendido y no sé qué tan real sea, pero la primera reunión que el director de Pemex tuvo con Sheinbaum al parecer no fue tan bien. Y justo porque Sheinbaum no encontraba una solución real para el problema que le estaba creciendo. No es que ella supiera tampoco cómo enfrentarlo, tuiteando el sábado cómo estaba remando en Cuemanco, ¿no? Pero porque además, muy enojada, ustedes recordaron esa bonita declaración de yo no tengo por qué estarles informando lo que sucede en la ciudad. Entonces, ha sido como una serie de errores, de cosas que nosotros hemos visto cíclicamente, ¿no? Uh-huh. Lo vimos con los 43, lo vimos con la influenza, lo vimos con, ¿se acuerdan ese ataque a los Oxxo falsos también que corrieron de Tijuana hasta Xochimilco? Esto, ya deberíamos tener la experiencia cuando menos de eso. Nos queda muy claro que el director de Pemex no tiene la experiencia de casi nada, pero la experiencia de manejar este fenómeno frente a la sociedad civil debería ser distinto, y no lo está haciendo. Está haciendo un manejo pésimo que no está tranquilizando a nadie. Si no se tranquiliza la gente, a ver, hoy las colas son menores, pues claro, todos nos pasamos el fin de semana llenando tanques. Entonces hoy va a ser un día casi normal. Hacia el miércoles, y con esta decisión que nadie sabe si es orden o sugerencia de, híjole, según mi engomado me toca el viernes, pero yo traigo la reserva, ¿qué hago? ¿No? Va a haber un poco de confusión en la ciudad y yo no creo que en toda esta semana lleguemos otra vez a la normalidad.
Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias, Marta. Buenos días.
Buen día a todos.
Buenos días.